Cuando Rebeca se despertó esa mañana, no tenía ni la menor idea de lo que le ocurriría esa misma noche. Se levantó como cualquier otro jueves por la mañana, un tanto agobiada por todas las responsabilidades que ser madre soltera le confería. Jonathan se había marchado en la primera oportunidad. Era como si hubiese desaparecido. Sus padres le insistieron en que regresase a la casa. Ella, evidentemente, rechazó la idea. No soportaría escuchar a su madre todos los días recordándole el gran cúmulo de decisiones malas que tomó. Para eso ya estaba su jefe. Afortunadamente se graduó justo a tiempo de la academia. Su desempeño le permitió conseguir empleo en la jefatura local. Nada para echar tiros, pero le daba lo suficiente para pagar el departamento y que nunca les faltase alimento en la mesa. Esa noche le tocaba guardia. Su vecina del 11B, una mujer algo mayor que nunca pudo tener familia, le ayudaría a pasar por Johnny a la escuela. Lo arroparía y le esperaría en la madrugada. Quizás si algo se pudiese reclamar sería el hecho de perderse la gran mayoría de la infancia de su hijo. Desfiles, obras escolares, días de padres e hijos. Ese tipo de cosas que no entendía por qué las escuelas insistían en hacer en horarios laborales. Por cierto, sí. La idea de ponerle el nombre del tipo que la abandonó mientras estaba embarazada a su hijo, en efecto, fue suya. El día transcurrió sin prácticamente ni novedad alguna. En realidad, para ser una ciudad relativamente grande, también era bastante tranquila. En algún momento premiaron al jefe del departamento de policía por su gran labor, una mención que para nada merecía. Es como felicitar a un mecánico por arreglar un automóvil que nunca ha presentado ninguna falla. Cuando sus compañeros se fueron, se quedó sola con Gabriel, un tipo con demasiados años encima para seguir siendo policía. Pero, como toda persona que ha vivido más que ella, sus conversaciones le parecían la mar de interesantes. Contaba historias sobre la época en la que combatían a mafiosos, robadores de banco, asaltantes callejeros. Hoy lo más interesante por atender eran los choques que paradójicamente provocaban los nuevos semáforos. Una visión bastante particular de la paz, si me lo preguntas. Serían alrededor de las 3 de la mañana cuando recibió la llamada. Se preparaba su quinta taza de café en la noche. Había terminado todo el papeleo que tenía pendiente. Consideró seriamente pegar un rato los ojos antes de que amaneciera. Sabía que nada ocurriría. O al menos, eso esperaba cuando sonó el teléfono de la jefatura. No era el de su oficina. De ser así, seguramente se trataría de Johnny, que tuvo una pesadilla y que quería escuchar la voz de su madre. No. Se trataba del teléfono general. Significaba que alguien, legítimamente, hablaba a la jefatura de policía a las 3 de la mañana. El repicor despertó a Gabriel, que llevaba ya un par de horas dormido. Sintió algo de ansiedad. Dando un par de tumbos, llegó justo a tiempo para contestar. Sus dudas se despejaron cuando la señorita al otro lado de la bocina se identificó como interlocutora del servicio de emergencias. Una anciana de una casa relativamente alejada de la ciudad había llamado pidiendo auxilio. Reconoció la dirección. Era la productora de leche local. Confirmó haber recibido la información y le pidió a Gabriel que avisase al jefe sobre la situación. No era algo normal. En teoría, no deberían abandonar sus puestos, pero la joven hizo hincapié en ir a apoyar a la mujer. Buscó desesperadamente las llaves de la patrulla. Sabía perfectamente que si esperaba, pasaría mínimo unos 15 minutos para que llegase alguien para poder atender la emergencia, sin contar el tiempo que tardaría para llegar al lugar. Arrancaron a la par que confirmaron que los encargados de tránsito lo suplirían en la estación. No se encontró ningún vehículo en todo el trayecto. La zona era casi fantasma. Solo un par de casas distanciadas por un par de minutos uno de otra. Lograron divisar su destino desde mucho antes de llegar. Se habían encargado de encender todas las luces, y aquello parecía un arbolito de Navidad. La mujer era la dueña de la granja. Estaba sumamente aterrada. Hablaba sobre un par de golpes y que su esposo se había ido hacía ya bastante con la escopeta. Gabriel salió para dar un recorrido rápido. Rebeca trató de calmarla. Cuando por fin logró articular palabra alguna, se arrancó diciendo que desde hacía ya un par de noches se estuvieron despertando más o menos a la misma hora de la madrugada. Escuchaban ruidos alrededor de la casa. Nada demasiado extraño, pero sí lo suficientemente inquietante para tratarse de un lugar tan apartado de la ciudad. Con el tiempo, empezaron a notar que su ganado se despertaba y estaban intranquilos. Luego encontraron un corral abierto, después desapareció una res. Estaban seguros que solo se trataba de un par de bromistas. Al menos, eso creyó hasta esa noche. Sucedió como las anteriores. El ganado se notó intranquilo y su marido salió con la escopeta cargada. Estaba decidido a acabar con ello de una vez por todas. Luego un par de disparos, un grito y el silencio. No supo hacer más que encerrarse y llamar a la policía. Terminaba de contar su historia cuando Gabriel irrumpió totalmente alterado. El terror se notaba en sus ojos. No supo qué decir. Solo pidió a Rebeca ir al granero, tratando de no alterarse y mantener la calma, misma que perdió por completo al presenciar la escena. Ahí estaban, unas 20 cabezas de ganado mínimo de unos 700 kilos cada una, colgadas del techo por las patas y con la garganta cortada con una precisión quirúrgica. El río de sangre se mezclaba con la tierra y formaba un lodo rojo que se pegaba en las botas. Hizo su mayor esfuerzo para no vomitar. No era posible que lo que fuera pudiese cargar tanto peso, amarrarlas del techo y luego cortarles la garganta. Aquello parecía salido de un cuadro gótico de esos en los que la muerte tiene una connotación bastante artística. Corrió directo a la patrulla. Se dispuso a pedir refuerzos y encerrarse en la casa con el arma desenfundada hasta que llegasen todos. Llegó como pudo con el aroma de la suciedad y sangre impregnado en su nariz. Sostenía la radio entre sus manos cuando lo notó. Un ligero brillo que reflejaba la luz de la patrulla en el metal cepillado. Se acercó. Era la escopeta. Le gritó a Gabriel, pero ya puedes culpar al miedo, la edad o lo que sea. Pero nadie le respondió. Alzó un poco la mirada y con su lámpara lo alumbró. Un pequeño charco de sangre a no más de 3 metros de ella. Y luego otro. Y luego otro. Probablemente fuese el viejo. Quizás herido, quizás no. No podía estar segura. En lo que ella respectaba, lo mejor que podía hacer era esperar refuerzos, pero algo la atrajo hacia ello. Desenfundó el arma. Se dirigió hasta el pequeño bosque quemado hacía ya un par de años, y que marcaba el límite del terreno. Se abrió paso entre los árboles caídos y algunos otros que se quemaron pero seguían en pie. El rastro de sangre continuaba frente a ella, como si la guiase a través de todo aquello. Su respiración se agitaba cada vez más con cada paso que daba. Comenzó a creer que todo aquello era una pésima idea. Sopesaba la idea de dar media vuelta y regresar al plan original cuando se percató que las manchas de sangre se paraban en seco, justo frente a un árbol. Giró la cabeza de un lado al otro sin lograr ubicar nada. Su instinto le decía que subiese la mirada, pero una vocecita le decía que no lo hiciera. Al final, la curiosidad pudo más. Me lleva la chingada. Fue lo único que atinó a decir Rebeca al subir la cabeza. Ahí estaba. Se habían tomado la molestia de quitarle con una precisión de cirujano la piel al viejo. Y la habían extendido entre las ramas de aquel árbol. Como un taxidermista que pone a secar una piel antes de su uso. Hasta su cabello estaba perfectamente sostenido por el cuero cabelludo. Y cada parte de su cuerpo era perfectamente apreciable en el Mapamundi que ahora era.
Hola, soy Eduardo Zamudio. Gracias por llegar hasta aquí. Para más contenido puedes seguir mi página de Facebook que está en la descripción de este episodio. Recuerda que puedes participar en alguna de las secciones poniéndote en contacto conmigo.